Día 49, sábado previo a Pentecostés, año 2025. El nuevo pacto que será completado el día 50. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 31 de mayo del año 2025. Hola a todos, bienvenidos al día 49 de los 50 días de Pentecostés. Este es un sábado antes de un día santo. Vayamos a Levítico 23 y luego a Josué 5 y juntaremos todo esto de la manera que necesitamos y de acuerdo a las escrituras. Puedo decir que todavía hay quienes no entienden cómo contar a Pentecostés cuando la Pascua cae en un sábado regular. Sigo recibiendo correos electrónicos al respecto, incluso el día en que estoy haciendo esta grabación. Así que supongo que podemos decir que solo Dios tiene razón. No podemos poner nuestras propias ideas ni nuestras propias interpretaciones. En Levítico 23:9, vayamos allí, hay instrucciones específicas para el primer día que entraron en la tierra que Dios les prometió. Esto cobra suma importancia. Y recuerde, no dice el sábado dentro de la fiesta de panes sin levadura. Vayamos allá y leamos con atención en Levítico capítulo 23 y comenzamos en el verso 9. Levítico 23, verso 9 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy. Y así es como mucha gente lo interpreta, y en muchos casos es exactamente correcto, pero no en Josué 5:9. Leamos nuevamente acá. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy. Eso fue solo una vez. Instrucciones específicas que nos ayudan a entender que cuando llegaron a la tierra, ese sábado también era el día de la Pascua. Y la Pascua también es un día de panes sin levadura. Y eso lo encontramos muy claramente en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo en el verso 10. Y hayan recogido la cosecha de ella. Esto es porque ya estaba sembrada, pero él se las dio, así que era su cosecha. Leamos. Entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Y ofrecerán ese día, cuando mezan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año, por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Entonces entraron en la tierra y guardaron la Pascua. ¿Y qué dice acá? Que no pueden comer nada del grano hasta que hayan ofrecido la ofrenda de la gavilla mecida. Así que piensen esto y continuemos con el día 49. Como la Pascua fue en sábado, al día siguiente fue el primer día de la semana. Si esperaron hasta el sábado, que entonces sería el sábado regular y también el último día de la fiesta de panes sin levadura, pero es específico porque dice no comerán grano alguno hasta que la gavilla sea mecida. Entonces, si no se hubiera mecido, sino hasta el último día después de la fiesta de panes sin levadura, no habrían tenido grano para la fiesta de panes sin levadura. Dejo que lo piense y lo comprenda porque tenemos que continuar con el día 49 y llegar hasta el día 50. Sigamos leyendo aquí en el verso 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, no es solamente el día siguiente al sábado, sino que también es el día en el que se trae la ofrenda de la gavilla mecida. Leamos lo que dice. 7 sábados completos serán. Y en Deuteronomio 16, esta es llamada la fiesta de las semanas. Y habrá 7 semanas. Esto significa que cada semana termina en un sábado. Así que es una semana completa. No puede tener semanas parciales. Sigamos leyendo. Verso 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado. Así que tiene un sábado, luego otro día, y ese es el día siguiente al séptimo sábado, que entonces es Pentecostés. Ahora, cuando se completan 7 semanas más un día, es decir, 49 días más un día, el último día es el día 50. Así que se tiene 7 semanas, 49 días, más un día. Y ese es el día 50 que se llama Pentecostés, que significa 50º día. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Esto es porque ellos estuvieron cosechando durante todas las 7 semanas. Y aquí hay una ofrenda especial para la fiesta de Pentecostés. Recuerde, la levadura del pan de la ofrenda siempre se da con la ofrenda de paz. Ahora bien, aquí hay una ofrenda especial como leeremos y tiene una buena referencia simbólica para nosotros. Sigamos leyendo en el verso 17. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Es decir, fueron elaborados en forma especial. Sigamos leyendo. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Entendamos algo. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado, como encontramos en 1 Corintios 5, verso 8, donde nos dice que no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Y quién fue el más grande sin levadura de todos? Cristo. Él fue crucificado el día 14, el día de la Pascua. Aquí tenemos el día 50, cuando debemos traer estos 2 panes. Y luego veremos en Mateo 13 que la levadura tiene un buen uso. ¿Por qué Dios les pidió que hornearan con levadura en esa época? Pero durante la época de panes sin levadura, la levadura era un tipo de pecado. La levadura no es un tipo de pecado fuera de la época de panes sin levadura. Sigamos leyendo aquí, verso 17 en Levítico 23. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Eso es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento fuimos llamados nosotros los primeros frutos. También nos llaman la iglesia de los primogénitos. Sigamos leyendo, verso 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. ¿Podría ser equivalente a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 que ya hemos visto? Es muy posible. No lo especifica, pero estos tipos continúan hasta su cumplimiento. Sigamos leyendo. Y un toro joven. ¿Será Cristo? No sabemos, podría ser. Sigamos. ¿Y dos carneros? ¿Serán acaso representación de los dos testigos? No sabemos. Cuando lee esto, puede hacerse preguntas, pero si no sabe la respuesta, no puede responder la pregunta. Es tan solo una suposición. Sigamos leyendo. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor. Y bajemos al verso 20. Dice, y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los dos corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote. Y proclamarán en el mismo día que Él pueda hacer una santa convocación para ustedes. Y esa convocación es mañana. Entonces, tenemos el sábado semanal, que es el séptimo sábado, es decir, día 49. Luego tenemos Pentecostés, que es el día 50. Sigamos leyendo. No harán trabajo servil en él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Bueno, ahora vayamos a Deuteronomio 4, porque esto es realmente interesante. Al leer esto, entendamos lo que dijo Jesús en sus primeras palabras al ser tentado por Satanás el diablo. Hay muchas cosas aquí que debemos entender. Cuando lo haga, cuando lea esto y comprenda que Dios se interesa en lo mejor para la gente, Él quiere que sepan que Él los ama. Él quiere que sepan que necesitan amarlo a Él. Eso es lo que encontramos en Deuteronomio 4 al capítulo 6. Así que cualquiera que diga, oh, qué duro es el Antiguo Testamento. Es duro cuando existe el castigo por el pecado, ¿no es cierto? Mucha gente dice que vivimos en la era cristiana y que no tenemos por qué seguir eso. ¿Seguimos sufriendo dureza y el mal si vivimos en pecado? Sí. ¿Por qué no llaman duro al Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Qué les hará Cristo a los pecadores que no se arrepienten? Como lo vemos en Apocalipsis 20, serán arrojados al lago de fuego. ¿Y no es eso duro? Sí, pero eso es lo que él va a hacer. Así que su lógica no encaja. Volvamos y leamos aquí en Deuteronomio 4, verso 1. Dice así: Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios los cuales les enseño, para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra la cual el Señor, Dios de sus padres, da a ustedes. Esto es muy interesante. Sigamos leyendo, verso 2. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella. Esto es muy claro. Y ese es el gran problema del cristianismo establecido y en particular de la Iglesia Católica, de los judíos y también de los protestantes. Sigamos leyendo. Para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo. Y nunca antes Dios había sacado a una nación como lo hizo de Egipto. Él quiere que todos sepan esto. Sigamos leyendo. En el verso 23 dice, cuídense ustedes mismos. Esto lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se llama dominio propio, porque debemos cuidarnos de nosotros mismos. Debemos usar la palabra de Dios y la verdad de Dios para corregirnos. ¿No cree que la autocorrección es mucho más fácil que la corrección de Dios? ¿Recuerda cuando estaba en el mundo antes de que Dios lo llamara? ¿Cómo era su vida? Bueno, ¿y cuando se arrepintió? ¿Qué es el arrepentimiento? Es el comienzo de la autocorrección. ¿Y qué pasa después de arrepentirse? Empieza a obedecer los mandamientos de Dios y amarlo a Él. Y así es como se cuida de usted mismo. Sigamos leyendo en el verso 23. Cuídense ustedes mismos, no sea que olviden el pacto del Señor su Dios. Recuerde, estamos bajo el nuevo pacto, y si destruimos esa relación con Dios, sufriremos la segunda muerte, ¿no es cierto? Sí. Sigamos leyendo. El pacto del Señor su Dios, el cual Él hizo con ustedes. Y piensen lo que Cristo hizo aquella última noche de Pascua. Sigamos leyendo. Y se hagan una imagen grabada, una semejanza de cualquier cosa, lo cual el Señor su Dios les ha prohibido. Y necesitamos entender esto. También en Ezequiel se nos dice que no debemos tener ídolos en nuestra mente. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es algo que alguien hace. ¿Y qué deben tener primero? Tienen que tenerlo en la mente para hacerlo y hacer los planos para construirlo. Entonces Dios dice que no debe hacerlos. Sigamos leyendo, verso 24. Porque el Señor su Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. Y sabía que Hebreos 12 dice que Dios, es decir, Cristo, es fuego consumidor. Sí, así es. Verso 25, leamos. Cuando engendren hijos y nietos, y cuando hayan permanecido mucho tiempo en la tierra, y hayan lidiado corruptamente al hacer una imagen grabada, la semejanza de cualquier cosa, y hayan hecho mal a la vista del Señor su Dios para provocarlo a ira, llamo al cielo y la tierra. Y necesitamos entender lo que dijo Jesús acerca de la ley. Él dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, lo cual significa completarla, hacerla espiritual, hacerla aplicable a todos. Y él dijo que el cielo y la tierra pasarán antes que la ley pase. Así que la ley sigue vigente. Y cada pasaje de la Biblia podría ser un estudio interesante. Busque, por ejemplo, cielo y tierra y cómo Dios los usa constantemente. Él clama a los cielos como testigo. Él llama a la tierra como testigo. Sigamos leyendo en el verso 26. Llamo al cielo y la tierra para testificar contra ustedes este día, que pronto perecerán totalmente de la tierra la cual están cruzando el Jordán para poseerla. No prolongarán sus días sobre ella, sino serán totalmente destruidos. ¿Hizo Dios eso? Sí. ¿Qué vimos con las siete iglesias? ¿No se les trajeron las mismas cosas contra ellos? Sí. Ahora bien, dice, si sirven a otros dioses y se arrepienten y vuelven, leamos lo que dice acá, verso 29. Pero si buscan al Señor su Dios desde allá, lo encontrarán. Si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma, cuando estén en problema y cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los últimos días. ¿Y qué sabe de eso? Aquí tiene una profecía que hemos leído en Deuteronomio 4 para hoy. Leamos lo que dice acá. Entonces regresarán al Señor su Dios y serán obedientes a su voz, porque el Señor su Dios es un Dios misericordioso. Él no los abandonará, ni destruirá, ni olvidará el pacto de sus padres, el cual Él les juró. Bajemos al verso 35. Esto les fue mostrado para que pudieran saber que el Señor es Dios y no hay ningún otro además de Él. ¿Y no es lo mismo que tenemos en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Sigamos en el verso 36. Él los hizo oír su voz. Y eso fue algo extraordinario. Y lo veremos en un minuto porque sucedió en el día de Pentecostés. Leamos nuevamente. Él los hizo oír su voz desde el cielo para poder enseñarles y les mostró su gran fuego sobre la tierra, que está en la cima de la montaña. Leamos. Y ustedes oyeron sus palabras de en medio del fuego, y porque él amó a sus padres. ¿Y qué dice Jeremías 31:3? Es donde dice, oh Israel, te he amado con amor eterno. Y la iglesia es el Israel espiritual. ¿Y no nos ama Dios? ¿No quiere Dios que lo obedezcamos y hagamos lo correcto? Por supuesto. Y recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de las escrituras. Él le dijo que toda escritura, es decir, cada palabra de la escritura, es respirada por Dios o inspirada por Dios, que te puede hacer sabio para la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y nos ayudan estas palabras a ser sabios para la salvación? Sí. Así que toda la palabra de Dios se une como debe. Leamos acá en Deuteronomio 4, verso 37. Dice, y porque él amó a sus padres, por tanto, él escogió su semilla después de ellos y los sacó de Egipto a su vista con su gran poder, para expulsar de delante de ustedes naciones más grandes y más poderosas que ustedes, para entrarlos a ustedes, para darles la tierra de ellos por una herencia, como es en este día. Este fue el último discurso de Moisés ante todo el pueblo de Israel porque él moriría y Josué los guiaría. Él dice en el verso 39, sigamos leyendo, por tanto, esto es todo lo que ha establecido hasta este punto, así que usted tiene que leer todo el capítulo allí. Leamos, por tanto, sepan este día y fíjenlo en su corazón. Y eso sí que es algo. Hay un par de salmos en los que David dijo, mi corazón está firme. Y ese es el propósito de la conversión. Que nuestros corazones estén fijos en el camino de Dios con el Espíritu de Dios. Las siete iglesias muestran cómo Dios trabaja a través de sus iglesias y su pueblo. Y ya hemos cubierto eso. Sigamos leyendo. Fíjenlo en su corazón, que el Señor es Dios en el cielo arriba y sobre la tierra abajo. No hay ningún otro. Por eso dijo aquí al principio del capítulo, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Por eso dijo, y Dios inspiró a Moisés cuando llegamos a Deuteronomio 5, el cual es una reiteración de los 10 mandamientos de Dios. Pasemos ahora al que se refiere al sábado, allá en Deuteronomio 5, en el verso 12. Vayamos allá y veamos que se agregó con otro párrafo para que entendamos que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que dejar el mundo atrás. ¿Y qué hace guardar el sábado? Nos aleja del mundo, espiritualmente hablando, cada semana. Es el día en que Dios pone su presencia, al igual que en la Pascua y en todos los días santos y sus fiestas. Por eso tenemos el libro, El plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos. Ese está disponible en el sitio web. Lo invitamos a que vaya y lo lea. Pero leamos acá en Deuteronomio 5, en el verso 12. Dice así, guardarán el día sábado para santificarlo. Esto es porque Dios lo hizo santo. En ningún lugar del Nuevo Testamento dicen, guarden el primer día de la semana. Por cierto, Los católicos cambiaron esto para que dijera, recuerden el día del Señor, y eliminaron el segundo mandamiento que dice, no hagan ídolos. ¿Y se preguntan por qué hicieron eso? Basta con mirar todo lo que tienen y lo único que hacen es operar con estatuas, ídolos, cruces, crucifijos y rituales. Y eso nunca lo dijo Dios. Y lo que ofrecen se lo ofrecen a los demonios, no a Dios. Su sacrificio de la misa o Eucaristía no es para Dios. Como escribió el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios. Y la mesa del pan que comen es la mesa de demonios. Sigamos leyendo, verso 12. Guarden el día sábado para santificarlo, como el Señor su Dios les ha ordenado. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no harán ningún trabajo, usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de su ganado, ni su extranjero dentro de sus puertas, para que su siervo y su sierva puedan descansar así como usted. Ahora bien, Dios lo inspiró a escribir la palabra de Dios para agregar este verso aquí. Leamos con atención el verso 15. Y recuerden. Entonces debemos recordar los días de reposo, como dice también en Éxodo 20. Ahora bien, hay algo más que también debemos recordar y no olvidar en el día de reposo. Leamos aquí con atención en el verso 15. Y recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto. O esclavo del pecado, esclavo de Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Y el Señor su Dios los sacó de allí con mano poderosa y con brazo extendido. El sacrificio de Cristo, el llamado de Dios. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y Dios quiere que entendamos su amor, su grandeza y todo lo que Él ha hecho. Y todo esto se relaciona con el sábado y luego con todas las semanas previas a Pentecostés. Y Pentecostés cobra una gran importancia. Así que veremos qué sucede aquí en breve. Sigamos leyendo. Por tanto, el Señor su Dios les ordenó guardar el día sábado. Lo guardamos por el llamado de Dios. Lo guardamos porque es su mandamiento. Lo guardamos porque Él pone su presencia en ese día. En el día de la Pascua también y en todas las fiestas de Dios. Vayamos ahora a Éxodo 19. Aquí es donde Dios hizo el pacto, se lo propuso Israel y su aceptación tuvo lugar en el día de Pentecostés. Ese día fueron llevados ante Dios y les mostró su verdadero significado y qué grande fue. Después de llegar, y esto fue un jueves, Moisés subió al monte y bajó y se lo contó a los hijos de Israel. Así que tenemos jueves, viernes, sábado y luego Pentecostés. Así que fue propuesto y todos dijeron que lo harían. Y aquí hay algo que siempre hay que recordar. Todo lo que le digan a Dios, no lo olvide. No se retracte. Leamos acá en Éxodo 19 y vamos a comenzar en el verso 3. Éxodo 19, en el verso 3, dice así. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel, ¿han visto lo que hice a los egipcios? Y cómo los tomé sobre alas de águila. Su protección fue como alas de águila, porque hubo ángeles que los ayudaron todo el tiempo, y Dios les dio fuerza extra, pero llegaron allí caminando. Sigamos leyendo. Y los traje hacia mí mismo. Es decir, los trajeron a todos a Dios. Leamos. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz, escuche esto, es muy similar a lo que decimos con el bautismo, cuando le preguntamos, ¿se ha arrepentido de sus pecados? Sí, me arrepentí de mis pecados. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí, lo he aceptado. Y porque ha hecho eso, luego preguntamos, ¿promete seguir a Dios el resto de su vida y guardar sus mandamientos? Sí, lo prometo. Por tanto, es bautizado en el nombre del Padre, porque recibió el Espíritu Santo, y en el nombre del Hijo, porque su sacrificio paga por sus pecados, y del Espíritu Santo, no el nombre ni la persona de, sino el poder de, porque recibió el Espíritu Santo con la imposición de manos. Y eso es la semilla de vida eterna. Así que veremos algunos paralelismos aquí. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Dios pudo haber elegido a cualquier otra persona, pero no lo hizo. Dios no pudo llamar a nadie más porque no se arrepintió, pero lo llamó a usted y usted se arrepintió. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque los escogidos son los que se arrepienten. Sigamos leyendo, verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en Apocalipsis 20, ¿qué dice que haremos como seres espirituales en el reino de Dios? Dice que seremos sacerdotes y reyes y que reinaremos con Cristo 1000 años. Imagine cómo habría sido el mundo si las 12 tribus de Israel hubieran hecho exactamente lo que Dios les pidió. Sería un lugar diferente, pero bien, no lo hicieron. Sigamos leyendo acá. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras las cuales el Señor le ordenó. Ahora bien, esto es lo que dijeron. Cuando está atado a un pacto, se compromete a morir si no lo cumple. Cualquier pacto, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, cualquier cosa relacionada con Dios. Fíjense en lo que dijo el pueblo. Leamos, verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado haremos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Luego, al tercer día, es decir, tenemos viernes, sábado, Pentecostés. Y fue entonces cuando pronunció los 10 mandamientos en Pentecostés. Y esto es algo trascendental. Nunca antes en la historia del mundo, hasta ese momento, había habido gente en la presencia de Dios, a pesar de que Él estaba en la cima de la montaña y pronunció estas palabras. Nunca antes tanta gente había escuchado la voz de Dios desde entonces hasta hoy. Y eso es algo para pensar, reflexionar y comprender. Y luego dio los 10 mandamientos. Dios los pronunció y ellos dijeron, haremos todo. Y luego dijeron, no queremos oír más la voz de Dios, no sea que muramos. Bueno, eso no era para asustarlos, era para que entendieran que el poder y amor de Dios están ahí para acompañarlos por siempre. Pero ellos querían que un hombre se interpusiera entre ellos y Dios, así que le dijeron a Moisés, ve a Dios y que Él te hable, y luego vienes y nos dices todas las palabras que Él ha dicho y nosotros las haremos. Vayamos ahora a Éxodo 24, porque aquí vemos que se finalizó el pacto con ellos. Moisés recibió algunas interpretaciones de la ley en Éxodo 21 al 23, y de hecho lo invito a que lo lea. El capítulo 24 cobra importancia por varios motivos. Leámoslo comenzando en el verso 1. Dice así: Y él le dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adoren desde lejos. Así que estos son los testigos del pacto. Estos son los que dicen: Sí, lo haremos. Estos son los que regresarían y le dirían al pueblo qué hacer, cómo hacerlo y cómo agradar a Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Es todo lo que está en Éxodo 21 al 23. Sigamos leyendo. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo: Todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿Y no es interesante? Dios no dependía de ninguna tradición oral. Así que los judíos mienten diciendo que Moisés tenía tradiciones orales que transmitió a los ancianos, las cuales constituyen su código de ley judía. Eso no es cierto. Lo que Dios quiere y lo que quiere para la posteridad lo tiene escrito. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y por eso tenemos el Nuevo Testamento escritos. Y la gran mentira de quienes hoy dicen: Oh, todo se mantuvo por tradición oral hasta 200 años después de Cristo, lo que significa que podemos cambiarlo y hacer lo que queramos. No. La escribieron antes de morir y fue canonizada por el apóstol Juan y quienquiera que estuviera allí. Probablemente Timoteo, probablemente Marcos. No sabemos si Bernabé aún vivía en ese momento, pero era un levita. Sin embargo, canonizaron la Biblia. No se lo dejaron a hombres carnales e inconversos. Más tarde, algunos de esos hombres carnales eran honestos, pero la mayoría no. Y eso es lo que tenemos hoy. Sigamos leyendo en el verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel quienes ofrecieron ofrendas quemadas y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Aquí está sellado con sangre. Y ahora volvamos a Génesis 15 y al pacto que Dios hizo con Abraham, que fue sellado con sangre. Esto es una profecía de la sangre venidera de Jesucristo. Y entonces, según la palabra de Dios, esos sacrificios animales que Abraham partió por mitad y dispuso en dos partes, dejando un camino para que Dios caminara, se consumieron con un fuego humeante y un horno ardiente. Y cuando Abraham despertó, no quedaban más que cenizas. Y él sabía que eso era de Dios. Él sabía que Dios quería decir lo que dijo. Porque hizo ese pacto y Abraham estuvo de acuerdo. Y lo mismo ocurre aquí. Sigamos leyendo en el verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente cada palabra. Hay que conocer un pacto, usted debe conocer el pacto. Por eso tenemos el Nuevo Testamento con el nuevo pacto. Y todo lo que está escrito allí son palabras de Dios para nosotros hoy, para que sepamos cómo vivir. Ahora bien, después que lo oyeron, sigamos leyendo acá. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Eso es lo que decimos al bautizarnos. Por eso los ministros no deben gobernar a los hermanos, deben enseñar a los hermanos y a nosotros mismos para estar en contacto con Dios, con su Espíritu, su palabra, cómo vivir, cómo hacer lo que tenemos que hacer. Sigamos leyendo, verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo: He aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes, concerniente a todas estas palabras. Recuerde lo que dijo Jesús después de ser tentado por Satanás, el diablo. Él dijo: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, el hombre vivirá. Y ese es siempre el pacto, ya sea físico con Israel o espiritual con la iglesia. Sigamos leyendo acá, en el verso 9. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ellos subieron a la montaña, miraron hacia arriba y vieron al Dios de Israel. Luego, al bajar, los 70 ancianos pudieron decirle al pueblo: El pacto es real, Dios es real, lo vimos. No, no lo vieron cara a cara. Leámoslo, porque entonces tendrá importancia para nosotros cuando lleguemos a la primera resurrección, donde estaremos cuando hagamos el pacto eterno final con Dios el Padre y Jesucristo después de resucitar. Sigamos leyendo en el verso 10. Y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedras de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Y aquí está la comida del pacto. Leamos, verso 11. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: Sube a mí en la montaña. Es decir, los demás se quedan allí. Leamos. Y estate allí y te daré tabletas de piedra. Y allí pondré mis 10 mandamientos. Pase ahora a la siguiente pista.